El tema, desde que despertamos y hasta que nos vayamos a dormir y toda la semana, sin lugar a dudas, posiblemente sea esta cumbre de líderes de América del Norte. Luego de 5 años de no realizarse, ya la tenemos frente a nosotros, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen en la Casa Blanca. Por supuesto, hay discusiones inéditas, hay puntos a recuperar en esta discusión. Lo decíamos antes de la pausa, el tema económico, el tema de la migración, el tema de la seguridad, por ahí hablando también de asuntos de drogas, el tema de la comunidad migrante. Hay distintas interpretaciones y es por ello que nos da mucho gusto esta mañana poder conversar con Richa Reiser, el vocero del Partido Demócrata en México. Richa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Luisa, muy buenos días, un gusto estar aquí contigo, gracias.
Como siempre, un gustazo poder conversar contigo, Richa, desde ahora te abrazamos y bueno, pues preguntarte cómo está interpretando el Partido Demócrata los puntos a discutir durante esta cumbre.
Pues mira, realmente el partido como tal no se ha expresado específicamente sobre la cumbre porque dado que Biden es parte del partido y es quien está actualmente en el poder, pues realmente se limitan a lo que expresa la Casa Blanca. Pero sin duda los temas que tú tocas son especialmente pues afables a esta discusión: comerciales, seguridad, económicos, migración. Pues son temas realmente predecibles en cuanto a lo que van a conversar. La pregunta realmente es si van a salir los temas un poco más ríspidos, como lo son, por ejemplo, el tema de Cuba, en donde ya el mismo canciller Ebrard dijo que ese tema no se tocaría, la reforma energética mexicana y pues otros temas, sobre todo en producción de vacunas y distribución de vacunas a países menos afortunados, por así decirlo, pues que son temas que quizás se toquen, quizás no, es donde todos estamos a la expectativa.
A ver, Richa, yo no lo dije, lo dijiste tú, son estos temas ríspidos, tal cual, vacunas, Cuba y por supuesto todavía el tema de la reforma eléctrica, la reforma energética. ¿Podemos hablar de cómo el Partido Demócrata interpreta estos temas ríspidos?
Pues mira, realmente ese es el tema que no lo interpreta. Si de por sí el gobierno americano rara vez se mete en temas internos de otro país, pues mucho menos un partido, pues porque realmente no es su posición, no es su trabajo. Para eso tenemos obviamente al gobierno americano y sabemos que varios congresistas de los dos partidos, de parte del Congreso de los Estados Unidos, han expresado molestias con respecto a algunas de las pues decisiones que se estarían tomando en México, más que nada bajo presión pues de muchos elementos y empresas de la industria privada en Estados Unidos que de alguna manera se han sentido agredidos. Entonces, están bajo mucha presión los legisladores, el mismo presidente Biden todavía no ha expresado nada en cuanto a estos temas se refiere, pero no está por descartarse que se pudieran llegar a tocar. Obviamente, el que nosotros nos enteremos de si se tocaron o no, ahí está la pregunta del millón de dólares.
Y vamos a estar, por supuesto, atentos, esperando enterarnos y esperando conocer los pormenores de estos acuerdos y de estas discusiones, Richa. ¿Cómo sientes que ha cambiado, por ejemplo, esta relación trilateral, haciendo este recuento, dos postales? Por un lado, el expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Barack Obama, el primer ministro Justin Trudeau, y ahora con la figura del presidente Joe Biden, del presidente Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro Justin Trudeau, pues los tres juntos, ¿no? 3:45 de la tarde será el momento en el que podremos presenciar, atestiguar este encuentro ya para la prensa. Pero cuéntanos un poco, ¿qué ha cambiado en esos 5 años en esa relación trilateral?
Pues la verdad es que muchísimo. Pasamos por ahí por un periodo con el expresidente Trump, en donde nunca se llevó a cabo, no se llevó a cabo pues una cumbre de líderes, la ignoró esa práctica o esa bonita costumbre por completo. Recordaremos aquel momento pues un tanto incómodo en donde pues el expresidente, o en su momento presidente Enrique Peña Nieto, no estaba seguro de a quién saludar y a quién darle la mano, y sin embargo las fotos pues son claras, unas grandes sonrisas. Era un mundo totalmente diferente pre-pandemia, y pues ahora estamos en una situación en donde aún estamos en pandemia y donde claramente la recuperación económica de los tres países de este bloque tan importante en el mundo pues depende justamente de esta colaboración. Y desde esa perspectiva realmente nos da mucho gusto que se reúnan, porque si no es trabajando juntos y de la mano, y México virando su vista hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia su primer socio comercial, en vez de estar viendo hacia Venezuela, Cuba y otros países en Centro y Sudamérica, pues claramente esta es la forma correcta de proceder, y la verdad es que nos da a todos mucho gusto ver que nuestros tres países están nuevamente colaborando y hablándose con la frecuencia que lo están haciendo.
Una colaboración inédita sin lugar a dudas, pero en ese sentido también podemos señalar las discusiones propias del T-MEC. ¿Qué es lo que podría discutirse de este tratado económico, de este T-MEC, para la cumbre y también los acuerdos hacia adelante, Richa?
Pues mira, definitivamente el T-MEC aquí está, el cómo se haya obligado a México a renegociarlo durante la época de Trump es un punto que pues ya de alguna forma poco a poco iremos olvidando. Sin embargo, es la realidad que el motor económico para nuestra región es el T-MEC, tenemos que asegurarnos que siga funcionando bien, y si de alguno de los lados, de los tres lados, hay alguna incomodidad en cuanto a cómo se están llevando ciertos temas, por ejemplo, el que la industria privada energética de Estados Unidos y Canadá pues sienta que no puede de alguna manera competir o colaborar o trabajar o invertir en la industria energética mexicana por decisiones internas, y de hasta qué punto esto llegue a considerarse como que pudiera violar algunas estipulaciones del T-MEC, pues seguramente son temas que directa o indirectamente se tocarán. Insisto, la delicadeza de este tipo de conversaciones es de qué manera lo exteriorizan y hasta dónde nosotros nos enteraremos de lo que se hable detrás de puertas cerradas.
Desde la perspectiva estadounidense, haciendo esta reflexión, dicha de los puntos que pudiese tener en común esta región, ¿qué coincidencias podríamos encontrar de todos los temas que se ponen sobre la mesa?
Pues la coincidencia fundamental es eso, es que son tres economías, y particularmente entre Estados Unidos y México, la correlación y la colaboración entre ciudadanía e industria privada de los dos lados de la frontera, el hecho de que la frontera de 3.000 millas entre los dos países sea una de las económicamente más activas, con más intercambio de bienes y servicios casi de cualquier otra frontera del mundo, y el hecho de que somos socios comerciales número uno mutuamente, pues claramente en el lado de economía y colaboración y sociedad es donde más se deberán enfrentar o conversar en este tipo de conversaciones. Y claramente pues México es una parte fundamental de la economía del sur de Estados Unidos, por eso la premura de Estados Unidos de abrir nuevamente la frontera, al menos a las personas que ya están vacunadas, porque dependen hasta cierto grado pues justamente de nosotros, de los mexicanos que vamos a Estados Unidos, ya sea que estamos de shopping o justamente por el intercambio de bienes y servicios.
Oye, Grisha, pensemos también en el tema de la pandemia, por un lado, hablando de COVID-19, y de la otra pandemia, hablando de la COP26 y la discusión de cambio climático, que creo que son dos de estos golpes que a nivel internacional nos involucran a todos, y particularmente debe de haber una respuesta articulada por parte de toda la región. ¿Cuáles son los retos en ese sentido, pensando en estas dos pandemias que avanzan de manera simultánea?
Claro, pues sin duda el reto de las vacunas, el reto de la distribución de las vacunas, y particularmente el que no todas estén todavía reconocidas, por lo menos por parte de Estados Unidos, excluyendo pues la Sputnik y la China, CanSino, que pues aunque estés vacunado con esas todavía no puedes entrar a Estados Unidos, y la insistencia del gobierno mexicano de que deben ser reconocidas todas, pues porque un gran número de mexicanos están vacunados con esas y claramente están en desventaja, pues ese será un tema. El tema de la distribución de vacunas, de la producción, que ya el mismo Biden ha dicho que debe incrementarse, y pues eso es en parte para ayudar justamente a países en Latinoamérica que quizás no tienen el mismo alcance o la misma disponibilidad de vacunas. Y el tema del COP26, que todos sabemos que el cambio climático es una realidad, que es algo que los países, sobre todo los más poderosos del mundo, y claramente pues México, Estados Unidos y Canadá son parte de esos, y tienen que hacer una conciencia clara y exteriorizar su deseo de contribuir de manera positiva a reducir justamente este calentamiento global. Estados Unidos ha sido muy claro en este tema, en energías verdes, incluso cancelando una línea de distribución de energéticos de Canadá a Estados Unidos, y yo creo que hasta cierto punto los canadienses y americanos se sienten un poco fuera de fase pues con las decisiones que hasta cierto punto se han tomado el gobierno mexicano. Sin emitir un juicio sobre las mismas, pues cada país tiene decisión propia de cómo maneja su política interna energética. La realidad es que estamos en desalineamiento con el resto del bloque norteamericano, y me imagino que en algún punto pues sin duda tocarán eso y procurarán que de alguna manera el bloque entero pues tenga una misma voz y una misma postura con respecto a esto.
Ahí está ese trabajo que se tendrá que articular a nivel regional, en equipo, por así decirlo, y también habrá, me imagino, esta cumbre, como lo comentabas, Grisha, estos puntos pues que pueden ser ríspidos y que inclusive potencialmente podrían enrarecer o no, yo te lo pregunto, la relación trilateral. Por ejemplo, a ver, regresando ahorita que estábamos diciendo lo de la COP26 y este tema del cambio climático, regresando a la reforma energética, si este tema se abordara en la cumbre o si no se llegaran estos acuerdos necesarios, ¿qué podría pasar en esta relación trilateral? Y pensando a nivel económico, a nivel de cambio climático, hay muchos factores.
Claro, sin duda. Mira, a nivel económico, claramente si no estamos alineados, sobre todo en energías verdes, sobre todo en dónde se va a meter esa inversión, y el hecho de abrir un mercado tan importante como el mercado mexicano energético a la inversión de otros países, pues claramente esas inversiones se van a ir a otro lado, y eso puede afectar definitivamente no solamente el motor o los cilindros que de alguna forma deberían estar trabajando en todo el bloque norteamericano, sino claramente pues reducir la inversión extranjera directa que pudiese en su momento llegar a México. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que no dañaría la relación per se, porque debemos recordar que la relación excelente de Estados Unidos y México trasciende quién está en la Casa Blanca, quién está en Palacio Nacional y qué decisiones se toman en un periodo en particular. A largo plazo entendemos que estamos tomados de la mano, que somos vecinos y que tenemos siempre que de alguna manera encontrar cómo trabajar juntos, pero sin duda por un periodo de tiempo, ya sea el resto del sexenio en México o quizás incluso parte del sexenio que siga, independientemente de quién termine en el Palacio Nacional, pues sin duda va a frenar y retroceder un poco el intercambio de inversión entre los dos países.
Richa, ¿sientes que retrocedimos demasiado en los últimos 5 años? ¿Sientes que sería difícil retomar para esta cumbre y hacia adelante todo aquello que de pronto se frenó en términos de diálogo y de intercambio?
Pues realmente creo que parte del freno vino más de parte de la administración anterior de los Estados Unidos. Creo que el haber obligado de alguna manera a México a usar su Guardia Nacional para mover la frontera del sur de Estados Unidos al sur de México, utilizando las fuerzas de seguridad mexicanas para evitar que centroamericanos pasaran y llegaran a la frontera de Estados Unidos, por un lado, u obligar a México a través de amenazas de aranceles para que renegociáramos un tratado de libre comercio. Pues creo que esa es una relación que se dañó bastante, pues justamente por las maneras del expresidente Donald Trump de utilizar la fuerza y amenazas pues para lograr lo que en su perspectiva eran ventajas para Estados Unidos. Biden definitivamente no se maneja de esa manera. Sabemos que a pesar de las predicciones en cuanto al reconocimiento del éxito en la última contienda electoral de Estados Unidos, de que se tardó un poco México en reconocer el éxito de Biden y las predicciones de que eso de alguna manera dañaría la relación binacional, pues realmente vemos que no es el caso. No, vemos que la relación sigue funcionando bien, los líderes se llevan pues de maravilla, al menos de puertas hacia afuera, y esperemos que así siga independientemente, insisto, de qué decisiones se tomen internamente en cada uno de los tres países.
Estabas mencionando algo que me parece fundamental, la presión arancelaria alrededor del tema de la migración en nuestro país, del sur de nuestro país. Pensar en ello y justo reflexionar si Joe Biden durante esta cumbre estará dispuesto a plantear un escenario distinto para la comunidad migrante.
Pues definitivamente creo que es parte de la colaboración que se tiene que llevar a cabo entre los tres países. Reconozcamos que cuando vino Kamala Harris en su visita a México, dejó muy en claro que México ya no es considerado parte del problema de la migración, y eso es muy afortunado para nosotros porque ya somos un socio, ya somos un amigo y somos un vecino equitativo, y que realmente somos parte de la posible solución hacia Centroamérica. Sea eso, hasta cierto punto limitar la entrada de migrantes o de alguna manera colaborar entre los tres países para elevar el estatus y la condición socioeconómica de estos países que tan presionados se ven para mandar a sus ciudadanos a la frontera sur de Estados Unidos, pues la fortuna es que ya nos están viendo o ya nos vemos los tres países como una sola entidad que tiene que trabajar junta para esto. Y creo que el elevarnos de estatus más allá de un país que manda indocumentados a trabajar a México y ser parte del problema de migración, ya es un gran avance que se ha logrado con esta administración.
Las expectativas, Richa, nos quedamos con tu reflexión final de, a ver, si tuviéramos que definir en una oración, en un concepto, ¿qué va a pasar en esta cumbre? ¿Cuál sería tu predicción, tu mayor expectativa?
Mi mayor expectativa y predicción será que va a ser una cumbre bastante aburrida, que no va a salir ninguna noticia que de alguna manera nos sorprenda o nos asusta todo. Creo que es bastante predecible los temas que se van a tocar. Creo que si se llega a tocar alguno de estos temas ríspidos será tras puertas cerradas y probablemente no nos enteremos de ello, al menos no con lujo de detalle. Y pues cualquier alcance que se logre en esta cumbre pues va a ser realmente marginal a lo que ya tenemos hoy en día. Entonces creo que es bueno hacia el resto del mundo que vean esta unidad de los tres líderes, de los tres países, pero más allá de eso, que salga alguna noticia sorprendente, creo que realmente nos vamos a quedar un poco decepcionados y va a ser realmente bastante aburrido el resultado de esta cumbre.
Bueno, Richa, pero si te enteras de algo, vas a venir y nos lo cuentas por acá.
Por supuesto, siempre con muchísimo gusto, claro que sí.
Richa, un gran abrazo, millones de gracias.
Un abrazo, hasta luego, buen día.
Richard Reese, el vocero del Partido Demócrata en México, hablando de esta cumbre de líderes de América del Norte, luego de 5 años de no haberse realizado. Y nos deja reflexiones, pues, dignas de recuperar por aquí. A ver, por un lado, lo que se perdió durante 5 años, ¿no? ¿Qué pasó a partir de esta visita? Enrique Peña Nieto, este encuentro, Enrique Peña Nieto, Barack Obama, Justin Trudeau, y después de ello, la administración Trump, donde no se tuvo este diálogo, donde no se realizaron estas cumbres, y al contrario, tuvimos presiones arancelarias en muchos temas, y entre esos temas el tema de la migración, pues sí, poniendo a México como esta suerte de filtro, de primer filtro, además con todo lo que ya hemos visto de violencias y con esta caravana migrante que inclusive en este momento pues está teniendo momentos muy difíciles en nuestro país, que se retratan en las primeras planas de los periódicos. Por otro lado, los temas ríspidos de los cuales nos dice Richard Reiser, probablemente no nos enteremos si se platicaron, que son Cuba, las vacunas y la reforma eléctrica, esta reforma que vamos a ver qué tanto la perfila el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque como le comentábamos, hay pronunciamientos de la comunidad empresarial, tanto mexicana como canadiense y estadounidense, que dicen, a ver, ¿qué está pasando y cómo van a ser representados también nuestros intereses dentro de este tratado México, Estados Unidos, Canadá, el T-MEC? Dentro de todo ello también, por supuesto, se tratará el tema migrante, el tema de cambio climático, el tema pospandemia, muchas discusiones sin lugar a dudas, considerables, económicas, y dos palabras que se quedan, y habrá que ver, aburrida y predecible. ¿Será? Vámonos a pausa.
INER Noticias, información que amplía tu espectro.